$1,000 was...
¿Lo dices tú o lo digo yo? Cultura pop y una plática de café.
¿Lo viviste también?
Tu podcast de cabecera.
Los anecdotistas.
Lo cotidiano, lo cuestionamos.
Segunda temporada.
Hola, bienvenidos a un capítulo más de Los Anecdotistas. Estoy muy emocionada porque tengo el orgullo de decir que soy la que inicia el capítulo, el último capítulo del año. Entonces, no sé, me emociona mucho. ¿Cómo están ustedes, amigos? ¿Cómo la están pasando en estas vísperas de Año Nuevo?
Vaya, creo que el ánimo de Sophie es inversamente proporcional a lo que venimos manejando el día de hoy. No sé, sinceramente, yo soy muy hater. Ah, bueno, ya no sé hablar inglés. Bueno, me choca Año Nuevo, entonces para mí es un día más. Bueno, es un día menos y no un día más, entonces... No sé ustedes qué opinen, si están transpirando emoción por el 2021 o algo así. Porque personalmente me da cringe la gente que fanea mucho eso. He de confesar.
Me siento atacada.
Perdón. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo cuándo nos estén escuchando. En nuestro caso son tardes ya, como señora. Buenos días, tardes ya. La verdad, quiero decir que no es que no tenga ánimo. Simplemente que yo me quería esperar a que alguno de ustedes tomara la palabra para no verme tan aperrada, ¿saben? La verdad es que yo creo que estoy muy emocionada, sobre todo yo creo que hay demasiadas cosas que podemos reflexionar en cuanto a este año y que esperemos que se repitan o no el siguiente año. Entonces, yo la verdad sí me siento muy emocionada.
Ay, pues yo ya no quiero decir nada porque Orlando me atacó, a verdad. Pero no, la verdad es que en general los años nuevos me emocionan. No estoy particularmente emocionada por este 2021. Porque creo que todos tenemos en la cabeza esto de que, ay, 2021, adiós pandemia, y sabemos que no es así. Y para tener otro año como el que tuvimos, pues la verdad es que no está tan padre, pero estoy agradecida de que estemos aquí a punto de terminar el año platicando con ustedes. Muy feliz, muy emocionada, muy contenta. Y pues a ver qué pasa mañana.
Claro que sí. Pero bueno, como ya bien introdujeron mis compañeros, este capítulo va a ser de Año Nuevo. Estamos muy emocionados porque, bueno, aquí hay haters y aquí hay amantes de los años nuevos. Personalmente a mí también me gustan mucho porque creo que alguien de aquí en el podcast lo había dicho. Y si no, lo siento a la persona que me lo dijo, me lo voy a adueñar. Pero no es mío, no es mi justificación del amor que tengo hacia Año Nuevo. Que es donde las personas como que hacen, o más bien como que tienen una nueva razón para cambiar y ser mejores personas. No sé si alguien de aquí lo dijo alguna vez.
No lo
recuerdo. Creo que yo, pero ay, bueno.
Todos.
Qué incómoda todes. Situación. Todes.
Sí, la verdad es que ay, eso es lo padre del Año Nuevo. O sea, no es como que, ay sí, la celebración, la fiesta. La verdad es que la fiesta me da igual. Sí me la paso muy bien con mi familia. Pero sí, la verdad es que no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en Año Nuevo te sientes diferente. Siempre. Aunque sea un día más, como dice Orlando.
Un día menos. Pero...
Un día menos.
Es todo un tema, ¿no? Porque es que creo que, no sé si voy a darle en el clavo a lo que Orlando está pensando en este momento, pero me parece terrible a veces que procrastinar como esta parte de voy a ser una mejor persona el próximo año y como me quedan 2 semanas de vida de este año, seré una pésima persona para empezar el siguiente año. Pero la verdad es que comparto esa emoción de ¡ay, propósitos de Año Nuevo!
Sí, y justo yo creo que está chistoso porque esto que dices de procrastinar me causa mucho conflicto porque siempre el 1 de enero es el día que no hacemos lo del propósito, cuando debería de ser el que más, digamos, me propongo hacer ejercicio, o sea, empezando el año, pero el primero no porque es 1 de enero, entonces vamos a descansar, estoy cansada, ya esperaré al segundo, y así comienzas, y así sigues todo el año y nunca hiciste ejercicio cuando acaba.
Tienes ay, tanta razón, no lo había pensado así.
Yo creo que depende mucho, porque creo que el 1 de enero se medio justifica, porque creo que todo el mundo está súper desvelado, yo creo que hasta enfermo del estómago por tanta comida que te atascaste el día anterior, claro. E incluso crudo. Entonces yo creo que el 1 de enero es justificable que no cumplamos estas cosas, pero fíjate qué interesante lo que estás comentando, porque ¿por qué tenemos que esperarnos a que sea Año Nuevo como un pretexto para cambiar las personas que somos? Cuando para eso tenemos... Pues sí, o sea, tenemos todo el año, cualquier mes, Pero no sé, yo creo que más bien es una motivación colectiva, ¿no? Que tú ya traes como tus propósitos y luego escuchas a las demás personas y te inspiras y dices, ok, creo que es algo que todos vamos a cambiar y vamos a trabajar todos y no sé, como que siento que incluso trabajamos bajo la influencia de otras personas para lograr darle más inspiración, más poder, más fuerza a aquello que queremos hacer. Es como, como cuando te quieres volar una clase, ¿no? Que dices, ¿sabes qué? Solo como que no. Y tu amigo dice, ven, yo te acompaño. Es como, ok, vamos.
Uh-huh. Sí, qué buen ejemplo.
¿Verdad?
Aquí creo que va a entrar mi yo hater.
Tu sazón.
Porque sí tienes razón, Vero. Y por ahí va mi punto. Es que yo no entiendo, se me hace una hipocresía colectiva el hecho de porque cambie, porque la Tierra le da vuelta al Sol o que cambie de fecha el calendario de numerito, vas a ser mejor persona por eso. Se me hace muy estúpido, sinceramente. Si lo vas a hacer, que sea por ti, no porque, insisto, cambiemos de fecha o algo así, o sea, haya cerrado un ciclo o un año. ¿Para qué esperarte a que la Tierra dé esa vuelta? Mejor hazlo tú y ya, por ti. No. Y los propósitos de Año Nuevo se me hacen una mamada. No deberían de ser de Año Nuevo, sino de toda, no sé, de toda tu existencia. Claro, es importante cuantificar para ver y tener resultados cuantificables y medibles. Pero sí, se me hace una hipocresía esto. Pero a la vez digo, güey, pues es también una temporada para echar desmadre en familia. A mí, sinceramente, yo he pasado Año Nuevo solo en mi casa porque mis papás a veces se han querido ir a restaurantes, bueno, mi familia se ha querido ir a restaurantes a celebrar y a mí se me hace una tontería pagar una cantidad exagerada de dinero para algo que yo no creo y mejor me cociné y la pasé Año Nuevo con mi perro, no regrets, fue una saludos gran compañía. Saludos a ese cuadrúpedo. Pero sí, o sea, no sé, se me hace una tontería Año Nuevo y me caga porque es pura hipocresía. O sea, ¿por qué fregados vas a esperar 2 semanas a ser mejor persona cuando lo puedes hacer ahorita? No te cuesta nada.
Yo solo quiero decir que el capítulo anterior invité a Orlando a cenar a mi casa en Navidad. Entonces, esta vez te voy a invitar a algún Año Nuevo a que pases Año Nuevo en familia. No, creo que lo entiendo, creo que es muy válido y que ahí depende como a manera individual, ¿no? Porque claramente, o sea, va a sonar súper hippie, pero todos los días es como esta oportunidad de ser diferente y cambiar algo que no te gusta, ¿no? Definitivamente no tienes que esperar Año Nuevo. Pero también creo que podría compararse un poco con esta cuestión de metas a largo, medio y corto plazo. Entonces podrías utilizarlo de esa forma solamente para justificar la tradición de Año Nuevo. Y es que hablando de tradiciones, no sé si quieran hablar precisamente de lo que estuvimos conversando con nuestros seguidores, que como siempre son muy participativos y agradecemos mucho. No sé quién quiere empezar a contarnos estas supersticiones y o tradiciones que existen en Año Nuevo.
En este caso yo voy a decir que no, así que tú digas mis seguidores no tan participativos, más bien, mis seguidores participativos, no tanto. Ahí sí me quedaron mal porque me contestaron como 5, entonces tache grande, pero nada más quería hacer ese paréntesis.
Como siempre creo que es importante darle prioridad a los seguidores de Los Anecdotistas, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales @losanecdotistas, literalmente en Instagram. Y pues bueno, creo que no sé a quién le voy a dar la palabra que tenga las respuestas a la mano.
Jonathan Orozco, a ver. Nos dice nuestra estimada Josh Gascón, poner un borrego para la abundancia o lana. Hace 2 años me dieron un borrego y fue como, güey, sigo igual de pobre. Es así.
Qué triste.
Ah, no, ese es de Navidad. Ah, chispas, leí. Bueno, same shit, me lo dieron en Año Nuevo. Las 12 uvas en cada campanada, gracias,
claro,
Josh.
Que sí.
Sí, este es todo un reto suicida, la neta.
100%. O sea, porque aparte, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre he visto como lo... Bueno, es que ya últimamente ya no vemos tanto como el conteo, ya más bien es como, ¡ay, es Año Nuevo, ya! ¡Oh, felicidades! Y ya nos damos el abrazo como a las 12, 3 de la mañana. Entonces, ya no lo acostumbro a hacer. Pero antes, que contaban así de que 10, 9, 8, 7, 6, y luego empezaban con el conteo de los 12 segundos, y yo ya me había comido las 10 uvas en el conteo antes de los 12 segundos. Es un fail. Y eso significa que iba empezar mi año muy mal.
Que lance la primera piedra quien se pudo comer las 12 uvas en el segundo a tiempo y no se asfixió.
Ya sé, qué onda.
Terrible. Es el reto suicida.
Deberían de ser M&M's. Son más chiquitas, son buenas.
Me encanta tu idea, lo voy a proponer en mi casa.
Oigan, eso puede ser una gran tradición, ¿eh?
Claro que sí.
Apúntenle.
Tradición anecdotista. Si hacen eso, por favor, súbanlo a sus historias y etiquétenos.
Estaría increíble.
Por sí. favor.
Visionaria, revolucionando tradiciones.
Claro que sí. Bien.
También nuestra escucha, Rebeca, nos comenta los calzones de multicolores y había una de salir con una vela para ver dónde vendría el viento. Esa última no me la sabía, lo de los calzones sí. Y también me acuerdo que mi familia lo ha hecho, bueno, mi hermana, así de calzón amarillo para el dinero, calzón rojo para el amor. Y yo, güey, si los tengo negros, que ya vale madre.
Y si todos mis calzones son negros, ¿qué procede? Ya es sí, una señal del destino.
Yo la neta, asistencia vacía.
Y fíjate que justamente me recuerda a otra tradición que me puso mi querida Pau. Saludos, Pau. Que tiene, va más o menos de la mano con lo de los calzones, que es meterte en la mesa, debajo de la mesa, en la mesa, óiganme, debajo de la mesa, justamente para traer un deseo, y creo que lo más popular en este caso es para encontrar el amor, ¿no? ¿Ustedes qué piensan como de estas supersticiones, tanto la del calzón como la de la mesa?
Déjenme decirles que uno de mis seguidores me puso eso, y básicamente... le funcionó y ahorita ya tiene novio. Obviamente no creo que tenga nada que ver con lo de la mesa, lo cual, o sea, no soy tan supersticiosa, pero está chistoso que actualmente ya tenga novio casi terminando el año, y el año pasado, o sea, del 19 al 20, sí se metió abajo de la mesa.
Wow. La verdad es que sí, he de confesarte que también leí otra respuesta que decía justamente lo mismo, que, bueno, no lo mismo, no es la misma historia, ¿no? Pero que se metió abajo de la mesa y que sí resultó, tiene novio actualmente, y es como, wow, qué bueno sí. que les haya servido.
Justo lo que nos comentó esta Tania, una escucha llamada Marisol.
Saludos, Mari.
Saludos cálidos. Que a una prima la metieron abajo de la mesa para conseguir novio y consiguió. O sea, son bonitas coincidencias, o como dirían en mi escuela mocha, diocidencias. Y no lo sé, Rick. Yo, igual, es que neta soy muy... Me choca este año nuevo. Yo me acuerdo de chiquito con la esperanza de que Martita me pelara, me comía las uvas en chinga y no sucedió. Hasta la fecha Martita no me peló. Entonces, como que desde ahí dije, güey, son rituales... Perdón, hay gente que los practica y le gusta. Son rituales pendejos. Incluso mi familia los ha hecho y yo los he hecho y me doy vergüenza. Que para viajar... Hay la que... Maleta. Sí, la maleta. O también, ¿qué otra pendejada hice? Ah, barrer la casa. Bueno, eso fue plan con mañana mi mamá. Barrer la entrada para las malas vibras.
Quiero decir algo respecto a lo que mencionabas de que las uvas no te funcionaron. Y es que hay una razón que explica precisamente el mito o cómo surge esta tradición de las 12 uvas. Porque dicen...
Claro,
sí. Hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Una de las teorías fue precisamente con lo que hablábamos de la Navidad, una idea capitalista, que había como que una buena cosecha de las uvas y decidió un hombre salir a venderlas con el nombre de uvas de la suerte para que la gente las consumiera. Pero esa es una de las versiones, está la versión francesa, está una versión respecto a una protesta, pero la razón por la que no te funcionó es por lo siguiente. La historia o el mito dice... que para que te sirvan las 12 uvas, bueno, o sea, los deseos, realmente tienes que lograr comerte las 12 uvas en los primeros 60 segundos del año nuevo. Y tendrán, pues, suerte durante todo el año. Entonces, si eres esa persona que se ahoga a la quinta uva, posiblemente por eso no te funcionó.
Bueno, con razón.
Gracias, con razón. Wikipedia.
La verdad...
Nada, de nada.
La verdad, yo en esto... Estoy de acuerdo con Orlando. Sinceramente, esos rituales creo que están divertidos, o sea, están tan originales. Y creo que también es justo más por el argüende, ¿verdad? El argüende sí. de hacerlo como uh-huh. con tu familia. Y siento que es una actividad, una dinámica entretenida, familiar, divertida, lo que quieras. Pero sí se me hace una tontería. Ahí sí, perdónenme quien la practique, no es personal, pero sí se me hace una tontería. Y la verdad, yo creo firmemente que nosotros tenemos... el poder de atraer las cosas que queremos a nuestra vida de diferentes formas. y
Orlando ya
siento
se
que tiene y siento que tiene más poder lo que hagamos día con día que querer resolver todas esas carencias que tenemos o cosas que queremos obtener en una noche.
Va a sonar muy Tec de Monterrey, pero ponte a chambear, papito. O sea, las cosas no se consiguen así estando comiendo uvas o algo así. O sea, tienes que hacer las cosas. En parte también es la suerte. La ley de atracción yo antes la criticaba, pero ahora yo la respeto demasiado. Me ha traído cosas muy buenas en mi vida.
Es algo increíble, amigos. Neta, sí. Yo creo que aquí me atrevo a decir que un día podemos hacer un capítulo de supersticiones en general o de la ley de atracción, pero eso es para otro capítulo. Tenemos demasiado que decir al respecto.
Claro que sí. Y fíjense que yo opino lo mismo que ustedes. Siento que es mucho como el argüende, pero también siento que es algo muy simbólico. O sea, claro. Decir como, okay, digo, no me acuerdo exactamente qué significaban las lentejas. Según yo tenía, hacía referencia como hacia el dinero. Pero me voy a comer las lentejas, no me va a hacer que me haga millonario el 1 de enero, sino va a ser como, okay, le voy a chambear para hacerme millonario, ¿no? No sé, yo creo que también va por ahí más o menos.
Sí, creo que no es nada más dejar que las cosas pasen, sino proponerte a trabajar en ellas. Que creo que ahí está como el fuerte de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? No es que te lo propongas y sea 100% efectivo, sino que te lo propongas y digas, realmente lo voy a hacer. Como dice Orlando, no se trata de que todo pase de un día para otro. O sea, no va a funcionar así. Tienes que hacer algo. Y creo que los propósitos de Año Nuevo son un buen incentivo. Si bien pueden ser como una farsa o una limitante o una justificación para no cambiar con tiempo de anticipación, también puede ser un incentivo de, ay, no, es que lo propuse y sí lo quiero cumplir. Y la verdad es que a mí me parece muy padre cuando logras terminar el año y decir como de, okay, esta es mi lista de propósitos. Y yo creo que aunque hayas cumplido uno de tu lista, hiciste algo.
Claro.
Exacto.
Claro.
Orlando nos observa con cara de... No, sí. Observa al horizonte mientras piensa, ¿por qué estoy hablando de
esto? Está construyendo sus argumentos.
No, estoy jugando con mi láser. Pero bueno, mientras pienso. Es que sí, o sea, es una forma de ayudarte, empujarte, pero no lo sé, siento que los objetivos van cambiando dado el contexto, porque uno tiene planeado construir una casa y de pronto te quedas sin dinero, uh-huh. Es un ejemplo muy banal, pero sí, o sea, imagínense en el 2020, bueno, del 2019 al 2020 todos tenían planeado, no sé, salir de viaje, uh-huh, o conseguir un trabajo y pues las cosas, sí, quedas como clown, o sea, las cosas cambiaron.
Claro.
Entonces, sí, estos, por eso no me gusta como poner esas metas, porque no sabes ni qué va a pasar mañana. Pero digo, es importante.
Creo que ahí yo sí difiero un poquito contigo, porque ahí les va. Creo que hay deseos muy genéricos que todo mundo, pues a los que todo mundo aspira, ¿no? Por ejemplo, que si tener más dinero, que si conseguir pareja, un trabajo, cosas así que la verdad casi todo mundo quiere. Pero hay cosas muy, muy específicas por las que sí creo que vale la pena dedicarle su tiempo y tu energía, ¿no? Independientemente de si sea un ritual de Año Nuevo o no. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ay, yo quiero salir de viaje. Ok, todo el mundo quiere salir de viaje. Pero ya si yo digo, es que mi sueño de toda la vida ha sido ir a Rusia y quiero conocer Moscú y, no sé, ir ahí a turistear. Eso ya es un deseo como más específico. Y ahí es cuando tú solito te pones a investigar de, ok, no me va a costar lo mismo un viaje a Nueva York que a Moscú, ¿no? Y ya te pones a investigar, ok, necesito tanto dinero. Para conseguir esta cantidad de dinero tengo que empezar a hacer cierto tipo de cosas. Y ahí es como vas construyendo la manera en la que tú quieres llegar a ese deseo.
Vaya. Pero el PRI robó más, ¿no? No te creas, está bien y pues es cierto, diste un punto de vista que yo no había considerado, entonces por lo tanto vos tenés la razón.
Sí, claro, porque sí. Creo que todo radica en qué tanto ponemos de nuestra parte y qué tanto queremos hacer para conseguir esos deseos. Es lo mismo, si yo quisiera conseguir novio es como, ah, pues quiero novio, universo, tráeme un novio, o sea, no.
Sí,
creo
no,
que
no
también
es tan fácil.
Ajá, no es así de fácil.
Descarga Tinder. Por ejemplo. Ay, ¿sí?
Pues de hecho creo que sí sería un punto muy válido, porque así mínimo ya estás dispuesta o dispuesto a que lleguen personas a tu vida, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te la pasas quejándote que no tienes novio, pero bateas a todo mundo y no quieres ni conocer, bueno, eso ya es un punto negativo y que tú tienes que cambiar. Y obviamente no todo está en nuestras manos, pero sí por lo menos qué actitud y qué recursos ¿qué tanta energía le ponemos a ese deseo? Y ahí es cuando puede el año nuevo ser un incentivo para hacerlo, el un parteaguas, pero pues también no es como... Yo creo que radica mucho en cada persona.
Sí, totalmente. Y a partir de esto se construyen estas historias que eventualmente se convierten en incentivos y está la fortaleza de las supersticiones, ¿no? Incluso creo que dentro de esto un seguidor mencionó que empezar soltero el año es terminarlo soltero. Y quiero saber qué opinan. O sea, ahorita que estamos hablando particularmente de esto.
Yo soy la viva imagen de que eso no es cierto.
Sí, por dos.
Yo empecé el año estando en una relación y ahorita estoy soltera. Entonces, es conocimiento empírico, vaya.
Sí, yo igual. Yo el 2018 lo empecé sin novio y lo terminé con novio. Entonces yo no creo en eso, sinceramente.
El rico humillando al pobre, ¿no? Dicen por ahí. No, yo lo empecé soltero y sí lo va a terminar soltero. Es muy chistoso. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe?
¿En Dayu?
Sí, se me concede el milagrito de los calzones rojos o no sé de qué otra vaina. O el ponerme abajo de la mesa como la canción de Morat.
La miel, bueno, también.
Si quieren saber más, deposítenos a la cuenta arroba los anecdotistas. Y Orlando les da un privado con su vida.
¡Wow! ¡Órale! Eso sonó muy mal.
OnlyFans, vaya.
Pero sí, por una módica cantidad les puedo contar mi vida privada, no te creas, ¿no? Está bien que no me paguen en mi trabajo, pero...
Pero así no dejémoslo. Es para tanto.
¿Qué otras tradiciones nos comentaron nuestros queridos escuchas?
Yo les quiero contar dos más, pero quiero contarles primero en la que he sido víctima y participé de esta tradición, que es el listón dorado de los deseos. Esta tradición consiste en ponerte un listón dorado, literalmente, como lo dice el título, y mientras te lo están amarrando, tú pides un deseo. Cuando esa pulserita se te cae, significa que se te va a cumplir pronto. Y si se te queda, pues es que no. El punto es que llevo un año que sí lo quise intentar. Mi deseo fue entrar al Ibero. Obviamente iba a entrar, no es como que, ah, no. Y no se me cayó en el momento en el que me aceptaron. Pero sí se me quedó todo el año hasta que ya casi al final mi mamá me dijo, se te ve horrible ese listón, quítatelo. Y me lo tuve que quitar yo, porque si no nunca se me iba a caer. Pero sí, esa es una. Y tengo otra que quiero hacer mención honorífica, porque me dieron ganas de hacerlo este año, que es hacerme una carta, o sea, hacer una carta a ti mismo. Es tan interesante saber cómo piensas en ese momento y cómo piensas terminando el año. No sé qué piensen ustedes.
Wow. Fíjate que de todas las tradiciones que mencionaste, me gustó mucho esa.
Sí, a mí también.
Porque...
Sí, saludos a Fer Paniagua. Ah.
Saludos, Fer. Te quiero mucho.
Saludos. Bueno, yo la conocí en secundaria en una fiesta, pero bueno, en unos 15 años.
Saludos.
A ver si todavía me recuerdan. Pero, no sé, es muy chistoso porque cuando escribes algo y lo dejas ahí en tu cajón y luego lo abres, años después, es muy bonito porque yo hace 2 semanas, estaba aburrido, confinamiento, decidí desentricar mi cuarto y encontré varios escritos y uno de ellos era sobre de hace 2 años que yo quería estudiar comunicación, pero me sentía mal porque mi papá quería que estudiara en una universidad que él, bueno, en la misma universidad que él estudió, en su alma mater. Entonces sí, era como una carta de disculpa que nunca se la di a mi papá y le hice bola y la metí y la olvidé por 2 años. Y la encontré y escribía, y no sé, fue muy bonito ver, porque dije, wow, o sea, si supiera el Orlando del pasado todo lo que iba a pasar en su vida, no sé, estaría feliz, estaría asustado. Entonces fue muy padre y insisto, yo digo que sí hay que hacer eso. Bueno, sí, yo la voy a hacer.
El reto anecdotista, sí, inventado por Fer Paniagua es escribirnos una carta para nosotros el próximo año.
Va.
Por favor, si lo hacen, no manden foto de su carta, simplemente manden foto de que la están escribiendo y lo compartimos
del sobre
en las historias. Exacto.
Y les digo algo, yo creo que también hay otro ejercicio muy interesante que yo lo había hecho y este año no sé por qué no lo hice, pero creo que la verdad vale la pena. Este reto también consiste en tener un bowl o el recipiente que tú quieras y durante todo el año...
Y hogarte.
¡Sí! No es cierto. Este recipiente, durante todo el año vas a escribir en un papelito algo que te haya hecho muy feliz o algún logro que hayas tenido en el año. Y entonces, lo vas abriendo conforme pasa el tiempo, así, no sé, un día que te sientas muy inútil y que digas, es que no he hecho nada con mi vida. Ahí ves, y es como un recuento del año, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo creo que todos estamos conscientes de que este año fue súper diferente e incluso muy duro para todos nosotros, pues por todo este asunto, ¿no? Que bueno, en este caso no le voy a dar el protagonismo al COVID, pero sí les voy a decir que creo que fue un incentivo para que podamos lograr muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes no saben, este podcast era un proyecto que teníamos pensado desde hace muchos, incluso desde que entramos a la universidad, y no lo hubiéramos
desde
podido hacer.
Desde antes en prepa.
Bueno, Sofía en este caso, la patrona, lo tenía desde antes. Wow. Entonces, esto no lo pudimos haber hecho de no ser por la cuarentena. Los Anecdotistas comenzó en cuarentena, y la verdad es que es un proyecto al que le hemos puesto, como ya se lo he dicho muchas veces, es un proyecto al que le metimos demasiado corazón y mucho cariño entre nosotros y para ustedes. Entonces, yo la verdad, si me dieran la opción de repetir el año y borrar todo lo que hice y repetirlo sin COVID, no la tomaría. No sé ustedes.
Yo tampoco.
Totalmente de acuerdo. Voy a secundar muchísimo porque creo que fue como... Es la prueba más bien clara de que no necesitamos un año nuevo para cambiar, ¿no? Y para crear o para empezar algo. Definitivamente creo que la cuarentena fue como, vamos a decir que fue como un año nuevo. Uh-huh. Porque sí, definitivamente todos nos propusimos cosas que en otro momento no hubiésemos hecho o no le hubiésemos dedicado el tiempo para hacerlo. Y quiero quedarme con algo que dijo Tania de la tradición de escribir los papelitos de momentos felices para compartirles una idea que tengo en mente que vi en un TikTok. Porque claro que sí, TikTok fue parte de nuestras vidas este año.
¡Claro que
y
sí!
Y es como... un chavo compró una cámara desechable y tomaba una foto diaria, o sea, durante todo un año. Y se me hizo súper cool, se me hizo una gran idea, es algo que quiero hacer. Incluso quiero la cámara desechable porque no quiero ver las fotos hasta que ya termine el año. Me parece increíble.
Fíjense que hay una aplicación que yo descargué cuando entré a mi último año de prepa porque quería grabar un segundo diario. Y al final del año se te hace un video de 6 minutos de un segundo cada día. Para mí fue súper importante, lo dejé de hacer entrando a la universidad, pero era padrísimo como pensar en qué momento del día lo ibas a hacer. Y siento que se parece un poquito a eso y creo que es algo súper interesante porque sí te acuerdas de ciertas cosas. Por ejemplo, yo veía un video así de que, no sé, con una amiga decía, no manches, ese día me desvelé muchísimo haciendo un trabajo y me quedó horrible y reprobé, o sea, no sé. Pero es chistoso porque recuerdas ese día y, no sé, es chistoso porque no siempre te acuerdas de días específicos y con esas fotos o videos, sí, como que hace recordar esa parte de tu vida que fue importante, ¿no? Se llama Totalmente One Second a Day, por si lo quieren descargar.
Lo voy a buscar.
Por dos.
Claro, y además creo que siempre es algo bonito de recordar porque muchas veces siento que por cualquier cosa que nos pasa tendemos a olvidarnos un poquito de nuestra esencia, de quiénes somos, de las personas que están con nosotros. No sé, a veces las situaciones pueden tener un peso más grande sobre nosotros del que podría tenerlo, eso depende de cada uno. Y siempre es bueno tener estos recuerdos, ¿no? Sobre todo, bueno, en mi opinión, yo optaría más por descargar la aplicación porque siento que ahí nada más creas tu cuenta y ya si se te pierde el teléfono o algo así, pues ya lo tienes descargado y lo puedes abrir en cualquier otro lado. Pero la cámara siento que, a pesar de que es más romántico y muy bonito, siempre está el riesgo de perderla y si no la revelas, pues chin, ya. Ya fue.
Sí, eso sí.
Se te moja la cámara. Sí, es bonito hacer como este recap. Bueno, de hecho yo en capítulos posteriores de la... capítulos anteriores de la primera temporada mencionaba esto de el Orlando o el inserte nombre de bípedo, estaría orgulloso de la persona que eres el día de hoy. O por ejemplo, yo en mi escritorio tengo una foto mía de niño y a veces cuando me siento de la fregada veo y digo, güey, si le contara todo lo que me ha pasado este niño, diría, qué chido, quisiera ser como tú, no sé. Entonces, a esta reflexión la podemos retomar y adaptar a, ok, el Orlando del 2020, estaría orgulloso del Orlando del 2021 para pasar al 22. Y es una buena forma de motivarte e incentivarte a hacer las cosas. Ya, ya está, sí. Me está gustando año nuevo, fíjense.
Ya me están convenciendo. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, creo que como que esto nos evidencia una vez más cómo Año Nuevo es una celebración, un pretexto para festejar, pero tenemos esta capacidad de estar en constante cambio, ¿no? Que creo que se ha mencionado desde la primera temporada de Los Anecdotistas. Y pues es esta parte en la que los años nos permiten medir el tiempo que ha transcurrido desde que cambiamos, pero somos una construcción constante. Así que definitivamente es muy interesante ver cómo nos vamos moldeando, cómo nuestra forma de pensar va cambiando y cómo nos vamos, como ya había mencionado, construyendo o deconstruyendo.
Yo les quisiera preguntar, yo sé que es un poquito complicado responder todo de jalón, pero ¿cuáles consideran que han sido de los logros más importantes y aprendizajes que se han llevado gracias a este año?
Uy.
Inserta espacio para pensar.
Bueno, es muy difícil englobar en tres, pero creo que lo voy a hacer. El primero, el conseguir un trabajo que me encanta y hacer lo que me gusta básicamente. El segundo sería conseguir amigos. Suena muy triste, pero sí. El tenerlas a ustedes creo que fue un gran logro porque yo antes... Y he de confesarles que yo cuando... El año nuevo pasado estaba muy triste porque pues decía es que no tengo amigos en mi universidad y todo por andar ahí relacionándome más con los de mi preparatoria, que cosa que no está mal, pero pues las circunstancias cambian y te tienes que aprender adaptar a relacionar con, ándale, claro, con otras personas.
Claro.
Entonces ese también ha sido bueno, y esto también engloba el tener un proyecto con ustedes. Y creo que el tercero sería el cambio de mentalidad, bueno, el proceso de deconstrucción, se le llama. Porque sí, yo antes era el típico hombre que pues sí se aventaba sus comentarios machistas y que escuchaba a mis amigos o a mis familiares decir eso y me reía con ellos en lugar de decirles, oye güey, no hagas esto, no es chistoso, o no lo digas. No te ves chistoso, te ves pendejo. Entonces creo que esos han sido mis highlights de este año. ¿Y ustedes?
Bueno, creo, o sea, no sé cómo expresarlo bien, también estoy casi segura de que ya lo había comentado. Personalmente empecé el año como muy deprimida, suena chiste, pero es anécdota, o sea, de verdad no estaba bien y como que la cuarentena me empezó a, bueno, más bien me dio una oportunidad de conocerme otra vez, ¿no? Como que todo el tiempo estaba envuelta alrededor de muchas personas. Nunca estaba verdaderamente sola. Entonces, como que lo necesitaba. Necesitaba aislarme un poco y aprender a conocerme y aprender a quererme, que creo que es uno de los logros más grandes que he hecho este año. Aprender a aceptar que hay cosas que no me gustan de mí y que, pues, no se van a ir. O sea, siempre van a estar ahí. Entonces, si es posible mejorarlas, está bien, pero pues no se trata de que se desvanezcan, ¿no? Porque ahí están, entonces es trabajarlas. Cultivar como este amor propio. Yo sé que suena muy hippie, pero creo que es muy necesario mencionarlo. Y voy a hablar como, bueno, de que estoy muy agradecida particularmente de las amistades que he hecho este año, a pesar de las modalidades en línea y demás. Obviamente tuve la oportunidad de fortalecer la amistad. O más bien, de crear una amistad, porque sí, con ustedes, ¿no? Bueno, para los que nos están escuchando, Orlando y yo pues ya habíamos convivido un poco más. Con Sofía y Tania habíamos convivido pues poquito, éramos como compañeros de clase, literalmente. Y pues estoy muy feliz de llamarlos amigos ahora. Y pues claro que ya, o sea, me he topado con personas súper lindas, ¿no? Sobre todo con un grupo de niñas muy en particular, que me ha aportado mucho, así que... Muchos saludos a Elsie y a Liz, si nos escuchan.
Las y amamos. Pues, nada,
o sea, sí, la verdad es que estoy muy agradecida de las personas que he conocido este año y con las que he tenido la oportunidad de crear vínculos. Y pues nada, creo que más que haberlo logrado, estoy también muy agradecida de haber podido sobrevivir esta cuarentena, ¿no? O sea, como había mencionado al principio, creo que Orlando, No, no es cierto. Esto fue out of record, lo lamento, pero se mencionó precisamente que tenemos la probabilidad o el privilegio de vivir bien esta cuarentena. Entonces creo que estoy muy agradecida por eso. O sea, porque mis papás están bien, porque no me ha faltado nada durante la cuarentena. Entonces, sí, eso, nada más.
Me encanta que todos estamos así como, ¡ah, qué bonito año!
Llorando.
Ustedes no lo ven, me alejé de la cámara, pero se me está saliendo una lagrimita, pero bueno. Sí.
Te paso un Kleenex.
Kleenex virtual.
Bueno, yo la verdad es que este año ha tenido como muchos cambios internos. O sea, obviamente, como decía Vero, agradezco que todo esté bien en mi familia y que estemos viviendo una buena cuarentena. Pero ahora quiero ser un poco egoísta y agradecerme a mí misma. Yo creo que las mejores tres cosas que me han pasado, y no solo por el hecho de lo que pasó, sino todo lo que conllevó detrás de, pues, del hecho. Número uno es que me convertí en feminista, cosa que para mí fue un proceso de deconstrucción demasiado grande. O sea, tuvo que pasar cosas muy feas, y creo que aquí mis amigos sabrán a qué me refiero, para entender por qué el feminismo tiene que existir y por qué necesitas hacer un cambio desde mentalidad, de costumbres, tradiciones. O sea, no sé, ha sido un proceso de construcción demasiado grande. El segundo que agradezco es ir al psicólogo, porque como decía Vero también, como que me faltaba ese amor propio, no sé, o sea, como que era algo que necesitaba y tenía como súper tabú el tema del psicólogo. Era así como, no, ¿qué van a decir mis amigos? Yo ahora lo puedo decir sin problema, o sea, puedo decir abiertamente que fui al psicólogo y me funcionó muchísimo. Aprendí muchísimas cosas de mí, aprendí de mí, o sea, incluso fue algo súper simbólico, pero cambié mi cuarto completamente, como que sentí que fue un proceso como de crecer conmigo misma. Y el tercero ha sido como todos los logros que he tenido académicamente / profesionalmente, se podría decir. Pues empecé este proyecto que tenía planeado desde prepa, y gracias a ustedes pude hacer realidad.
GPI, ahora sí.
Y puedo decir con mucho orgullo que este semestre lo terminé con 10 cerrado de promedio. Obviamente no de toda la carrera, pero de este semestre.
Aplausos a Sofi.
Aplausos a Sofi. Y no sé, o sea, sinceramente en mi vida había tenido ni siquiera 9 de promedio en prepa, primaria, secundaria. Y no sé, ahora como que me he convertido en alguien mucho más intensa y ha tenido frutos. Entonces sí, este año me lo agradezco especialmente a mí.
A ti te rezo, Sofi.
¿Eh?
A ti te rezo. Ay, qué bonito.
Me hace muy feliz escuchar esto. O sea, me emociona escucharlos. Sí, y creo que Sofía acaba de hacer algo muy sabio. Así que antes de que termine el año, agradézcanse a ustedes mismos.
Sí.
Tania,
claro,
cuéntanos tus tres.
Sí. Ok, yo tengo como varias cosas. La primera es que obviamente no las estoy diciendo como por orden de importancia, más bien como se me van ocurriendo. La primera es que conseguí 3 trabajos en un año. Y la verdad, obviamente no al mismo tiempo, pero yo antes era una persona que de verdad yo no me veía trabajando. O sea, yo de verdad decía, no, o sea, como por qué. Y no porque no quisiera hacer cosas extra, porque sí las hice. Nada más que yo no me podía ver a mí misma como de algo, o sea, va a sonar muy, muy tírate al piso, pero pues sí, o sea, que yo decía, es que yo, porque yo qué tendría que aportarle a alguien para que quisiera contratarme. Y no, la verdad es que tuve 3 cosas. Por ejemplo, estuve en una empresa que se dedica al vidrio y al aluminio, algo que no tiene nada que ver con mi carrera. También hasta de repostera le hice con mi negocio de trufas, que la verdad me fue bastante bien. Justo con esos 2 negocios, por fin pude cambiar mi computadora y yo me pagué. Estoy súper orgullosa de decir que la mitad del dinero que puse para la computadora, que se utilizó, fue mío. O sea, yo lo gané entre mis ahorros y mis trabajos. Entonces eso, no sé, eso me hace sentir muy orgullosa de mí misma. Y luego ahorita estoy trabajando para una marca. Estoy manejando las redes sociales. También son cosas que nunca en la vida me veía haciendo y que me hacen feliz, y sobre todo me hacen creerme que yo puedo hacer las cosas y que sí puedo ser útil. O sea, que puedo, sí, o sea, que yo puedo hacer muchísimas cosas. La segunda es que yo también trabajé muchísimo en mi amor propio. Trabajé como en esas inseguridades que yo tenía y le eché demasiadas ganas, por ejemplo, a hacer ejercicio, porque yo en la vida me veía haciendo ejercicio. Ya también, no sé, como que comencé a dejar de compararme con los demás e intentar
ver qué son las cosas que a mí me hacen feliz y que, por ejemplo, que a mí me favorecen, con las que me siento bien, tranquila. No sé, son demasiadas cosas y obviamente también proyectos como este y tener más amigos, porque yo sentía desde hace mucho que yo necesitaba como un cambio de aires, como conocer más personas para aprender a relacionarme. También fue algo muy duro, pero creo que justamente lo que les decía anteriormente en el capítulo es que tienes que poner de tu parte para que las cosas salgan bien. Y esto es lo que yo siento que puede hacer para estar con mis amigos, como que dejar de pensar, aunque no fuera tal cual, dejar de pensar que el mundo se va a adaptar a como yo quiero que se adapte, y cada vez estoy trabajando más en salirme de mi zona de confort y de verdad, pues sí, de verdad intentar relacionarme con los demás. Y la verdad es que hacerlo es algo muy chido porque aprendes demasiado de cada uno. Y también la cuarta cosa es aprender a poner límites. Creo que eso es de las cosas primordiales y que yo jamás había podido hacer tal cual. Porque creo que antes me consideraba una persona que la neta... Pues lo voy a decir tal cual. A mí la gente me tomaba por mensa. Hace mucho. Y la verdad yo no No sé si es que no me daba cuenta o sí me daba cuenta, pero por pena no decía nada. Entonces, cada vez he aprendido a darme más valor y, pues sí, a trabajar por lo que me merezco y no tengo por qué estar aguantándole cosas a nadie que sé que me lastiman. Entonces, y eso va tanto con familia como con mis relaciones interpersonales, ¿no? Amigos, pareja, todo eso. O sea, yo ya aprendí a de verdad conocerme. Y pues sí, o sea, la neta, poner límites es algo muy importante en lo que estoy trabajando cada día más, pero sí fue un cambio y una deconstrucción enorme para mí.
La verdad que es muy emocionante escucharlos, como decía Vero hace rato. O sea, me gusta saber que a pesar de que fue un año medio feo en general, es un año donde muchísima gente creció demasiado. Y pues no sé, ahora los invito a ustedes a reflexionar ¿cuál fue su highlight del año? O sea, ¿qué es lo que han dicho? No manches, esto neta no lo cambiaría nunca más en mi vida. O sea, aunque tuviera que pasar por otra pandemia, nunca tendría que... O sea, nunca cambiaría esto, pues. No sé, la verdad es que es algo muy interesante. Y bueno, siento que por lo menos a nosotros cuatro nos funcionó como reflexionar todo esto, ¿no?
Totalmente. Creo que era necesario detenernos un momento a escucharnos. Voy a sonar repetitiva, pero todo el tiempo estamos rodeados de gente. O sea, no importa que tan solo te sientas, eso es esa parte, ¿no? Pero todo el tiempo estamos rodeados de gente. Tenemos que convivir, tenemos que escuchar y estamos sometidos a una presión social impresionante que no nos abandona porque voy a sonar super boomer, pero redes sociales, internet y todo. O sea, estamos en una constante presión. Y el momento en el que todo se detiene, en el que todos estamos, pues no iguales, porque creo que estaría como abusando del privilegio, ¿no? Porque pues no, lamentablemente no todos estamos bajo las mismas circunstancias, pero vamos a suponer que todo se detuvo y nos dimos cuenta de lo frágiles que somos y de lo chiquito que es, bueno, lo chiquita que es nuestra existencia, ¿no? O sea, lo poco significante que es y cómo... Básicamente, si no estamos a gusto con quiénes somos y con cómo nos trabajamos, pues no vamos a estar a gusto afuera y necesitábamos esto. Y creo que es algo bueno que nos deja este año. Y creo que va a ser muy interesante también ver qué nos trae el siguiente, ¿no? Pues sí, o sea, claramente no va a cambiar todo el primero de enero, pero es un conjunto de días que nos brindan muchísimas experiencias y muchísimas cosas.
Vaya, qué capítulo tan emotivo.
Tan denso. Ah.
Me encanta cómo Orlando empezó como un poco hater respecto sí. Al año nuevo y ahora es como, bueno, está bien.
Ya sé. Ya ves, sí son cosas de reflexión. Y fíjense que creo que no habíamos tenido un capítulo así de emotivo más que el de, o sea, después del de los sueños.
No, y el de...
Es verdad.
Y vamos a hacer un recap de nuestros capítulos de la temporada 1. Ay, sí, claro que sí.
Claro que sí. Claro qué que gran sí. Cierre.
Sí, no. Pero yo también creo que el de el autoestima también sí, fue súper emotivo para todos.
Sí, claro. Fue un gran capítulo.
Sí.
Y sinceramente...
La verdad es que nos emocionó mucho.
Y yo la verdad creo que desde nuestro primer capítulo nosotros hemos avanzado mucho como locutores. O sea, de verdad a mí hasta pena me da escuchar los primeros tres. Entonces, sí. Si usted es nuevo en el programa, le aconsejamos que escuche del capítulo 4 en adelante si quiere contenido más profesional.
Ay, no, he de confesar que yo no mejoré. O sea, a mí se me va la onda cuando hablo y no sé hablar, ¿ok?
Claro,
pero
que mejores,
qué bonito es crear experiencia. Gracias, Tania, gracias, gracias. Vamos a hacer unos Oscar anecdotistas para terminar el año eventualmente. Estaría muy interesante.
Claro que sí.
Pero, pues no sé si haya algo más que decir.
Yo quisiera decirles algo a nuestra audiencia que se queda hasta el final a escuchar esto, porque entendemos que no todos tienen el tiempo de escuchar 50 minutos a las personas, pero muchas gracias por formar parte de este año. Si bien no, algunos los conocemos, otros no tenemos el gusto de, queremos agradecerles por haber sido parte de este año. Insistimos, este es un proyecto que pues Sofi nos invitó y lo hacemos con mucho amor, cada uno de nosotros para ustedes. Entonces, gracias, y de verdad aquí vamos a seguir para ustedes. Bueno, a mí me han mandado DMs por Instagram, yo no contesto mucho, perdón, una disculpa, pero muchas gracias por el apoyo de todo corazón, los queremos mucho, besitos en la frente. No sé si ustedes quieran agregar algo.
Yo les quiero hacer una recomendación para sus propósitos si es que hacen este año. A mí la verdad me funcionó ir por partes y decir como, ok, ¿con qué voy a empezar? ¿Voy a hacer ejercicio? Empiezo a hacer ejercicio y luego que ya me acostumbre, hago otra cosa. Porque luego si quieres empezar todo de golpe y dices como, ok, el 2021 voy a hacer ejercicio, voy a tomar agua, voy a acomodar mi cuarto, nunca haces nada y no haces nada con tu vida.
Claro.
Entonces, si realmente quieren ver un cambio, empiecen con algo y luego con otro y luego con otro. No se saturen porque pues tampoco hay que ser perfectos de un día para otro, ¿verdad? Y nunca vamos a ser perfectos, siempre hay algo que cambiar. Nunca estamos tan bien para mejorar ni tampoco estamos tan mal para cambiar.
Yo, en adición a lo que está diciendo Sofi, me gustaría...
Me encanta.
Comentarles también otro aprendizaje que he tenido en el año, y es que creo que nosotros, como cuando vemos que una persona que queremos se encuentra en una situación complicada, creemos que es muy fácil y nos creemos con el derecho de opinar de más sobre la situación que está viviendo nuestro ser querido. Y claro que nosotros nos preocupamos y generalmente lo hacemos con buena intención, pero sí quiero decirles que hagan un trabajo de introspección y de verdad analicen esas cosas que les están pesando tanto, o al contrario, cosas que los hagan muy felices. Y sí, yo sé que dependemos a veces un poquito de la opinión de los demás, pero escúchenme, nadie en este mundo va a saber cuánto les duele o cuánto les afecta de la manera que sea una situación más que ustedes mismos. Entonces,
claro.
Y también hay que ser conscientes que como amigos nos preocupamos, pero eso no nos da derecho a opinar de más y a restarle o aumentarle valor a una situación que está viviendo la otra persona, ¿no? Entonces, creo que es eso. Hagan esta lista únicamente con base en lo que ustedes sienten y cuánto peso le quieren dar a la situación. Si lo quieren consultar, pues adelante, cada quien pues sea feliz y haga lo que quiera. Pero sí, sí tengan esto en cuenta, que no se resten valor a lo que ustedes creen que lo tiene.
Claro.
Y pues nada, ese era mi paréntesis reflectivo. Pero sí, también es oportunidad para agradecerles muchísimo a todos y sobre todo a Sofi, que nos invitó ya, como dijeron, a este proyecto tan bonito. Muchas gracias, jefa.
No, todos estamos pues en el mismo nivel, amigos.
Le vamos a decir la patrona.
La patrona, Sofi, la patrona. A la patrona. Y muchísimas gracias a todos los que siempre nos están escuchando. Como dice Orlando, no todos tienen el tiempo para estarnos escuchando. Y sobre todo... pues los queremos mucho. Ya voy a llorar, los queremos mucho.
Pues muchas gracias por escucharnos, no solo en este capítulo, sino los capítulos que nos hayan escuchado. Significa mucho para nosotros. También otra vez, gracias Sofi y gracias Tania y Orlando por ser parte de esto tan bonito.
¡Qué emoción!
Gracias por escucharnos, por acompañarnos durante un pedacito de este año. Esperamos que así siga siendo, que el próximo año nos sigan escuchando y nosotros les sigamos leyendo. Y pues disfruten su año nuevo. Feliz año a todos. Quiéranse, apréndanse, conózcanse y hagan lo que sientan que deban hacer en el momento en el que se sientan motivados para hacerlos. Está bien que hagan sus propósitos de año nuevo, pero recuerden que todos los días es una oportunidad para todos.
Los queremos mucho. Feliz año nuevo.
Creo que esto fue todo por el capítulo de hoy. Les deseamos todos un feliz año nuevo. Y pues nada, los queremos. Muchas gracias.
Besito en la frente.
Muchas gracias.
En el chochopo.
En el chochopo.
Bye.
Gracias. Bye. Bye.